La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El Senado estadounidense se prepara para votar en un histórico pero modesto proyecto de ley de control de armas. Cuatro líderes europeos se reúnen en Kiev con el presidente Volodymyr Zelensky reconociendo la férrea defensa ucraniana. Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirma que la violencia no se enfrenta con violencia luego de dos sangrientos sucesos. Hoy es jueves 16 de junio de 2022. Soy John Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El Senado estadounidense está cada vez más cerca de presentar un proyecto de ley bipartidista que establezca límites modestos sobre el control de las armas, mientras el presidente Joe Biden exige más acción. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
En lo que queda de esta semana, los legisladores estadounidenses podrían presentar una propuesta de ley bipartidista que endurezca el acceso y uso de las armas al Pleno del Senado, según aseguró el líder de la mayoría demócrata, el senador por Nueva York, Chuck Schumer.
For the first time in a long time.
Por primera vez en mucho tiempo, el Senado tiene un camino a seguir en la legislación que salvará vidas, reducirá la violencia armada y mantendrá segura a nuestra comunidad. No se equivoquen al respecto. Nos queda mucho trabajo por hacer antes de aprobar un proyecto de ley. Debemos seguir trabajando con la urgencia que exige este momento, porque si podemos salvar, aunque sea solo una vida, por la violencia armada, habrá valido la pena.
Durante el fin de semana, 10 demócratas y 10 republicanos acordaron el marco de un acuerdo que, de aprobarse, financiaría la seguridad escolar y los servicios de salud mental, al tiempo que incentivaría a los estados a expandir las leyes conocidas como de bandera roja, dirigidas a prevenir masacres, permitiendo que agentes de policía, familiares, compañeros de trabajo u otras personas soliciten a un tribunal estatal la anulación del derecho a poseer armas de una persona considerada potencialmente peligrosa. Sin embargo, la propuesta de ley ignoraría estrategias clave como prohibir la venta de fusiles de asalto y de cartuchos de gran capacidad a menores de 18 años, pese a las reiteradas peticiones del presidente Joe Biden. Se espera que el texto legislativo que prepara ahora el Senado refleje el marco previamente establecido por el grupo bipartidista y, de ser así, contaría con el apoyo del líder de la minoría del Senado, el republicano por Kentucky, Mitch McConnell.
Por mí mismo me siento cómodo con el marco y si la legislación termina reflejando lo que indica el marco, la apoyaré.
Luego de décadas de inacción, el repentino esfuerzo bipartidista por establecer una resolución conjunta en torno al control de las armas, un asunto que divide profundamente a los legisladores estadounidenses, vino impulsado por la oleada de tiroteos masivos que sufre el país. Y es que, según advirtieron las autoridades sanitarias, la violencia armada es la principal causa de muerte entre los niños estadounidenses, representando una grave amenaza para la salud pública que debe abordarse. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Reserva Federal de Estados Unidos, el equivalente al Banco Central, elevó su tasa de interés referencial en 0.75 puntos porcentuales para frenar el repunte de la inflación y proyectó una desaceleración de la economía y un alza del desempleo en los próximos meses. El índice S&P 500 repuntó el miércoles luego del anuncio de política de la Reserva Federal, rompiendo una racha negativa de 5 sesiones. La subida de tasas fue la mayor realizada por el Banco Central estadounidense desde 1994 y se hace luego de que datos mostraron escasos avances en su batalla contra la inflación. Sobre la importancia de reducir la inflación, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo ante la prensa:
Nosotros en la Fed entendemos las dificultades que está causando la alta inflación. La economía y el país han pasado por muchas cosas durante los últimos 2 años y medio y han demostrado ser resistentes. El panorama actual es evidente. El mercado laboral es extremadamente ajustado y la inflación es demasiado alta.
La medida elevó la tasa de interés de los fondos federales de corto plazo a un rango entre 1,5 y 1,75%. A la política monetaria más estricta le acompaña una rebaja de las perspectivas económicas de la Reserva Federal, que ahora considera que la economía se ralentizará a una tasa de crecimiento inferior a la tendencia de 1,7% este año, que el desempleo aumentará a casi 4% a fines de 2022 y que seguirá subiendo hasta poco más de 4% hasta 2024.
Y en Buenos Días, América, continúan las noticias. El presidente de Colombia, Iván Duque, de visita en Washington, D.C., aseguró que el proceso electoral del domingo para elegir presidente de su país en segunda vuelta será transparente y seguro. Cristina Caicedo Smith tiene el reportaje.
En entrevista con La Voz de América, el presidente Iván Duque avala unas elecciones transparentes y el respeto por la preferencia de la mayoría de los colombianos.
Quien quiera sea el ganador el próximo domingo tendrá no solamente todo el respaldo de parte nuestra para hacer una transición ordenada, pacífica y que le sirva a nuestro país, sino que también nosotros vamos a garantizar siempre que los ciudadanos puedan acudir a las urnas a votar libremente y que se respete su veredicto en las urnas.
Sus comentarios se dan a solo horas de que se celebre una segunda vuelta en Colombia y después de que el candidato presidencial, Gustavo Petro, disputó la falta de acceso a un software contratado por la Registraduría Nacional para contar los votos. Sobre el ambiente político nacional en la antesala de los comicios, el presidente Duque aseveró que el entorno en Colombia no es distinto a lo que pasa en el mundo.
Existe en el mundo, Cristina. Es que yo creo que existe en el mundo. En el mundo la política se polarizó.
Durante su visita a Washington, el mandatario colombiano consolida lo que él describe como una alianza que va más allá de seguridad con Estados Unidos.
Que hoy también tiene como un elemento de ancla la política ambiental, de acción climática y de transición energética. No solamente Estados Unidos se consolida como inversionista, sino que hoy es el principal aliado de los Estados Unidos en la agenda de acción climática regional.
El presidente colombiano culmina su visita a la capital estadounidense con una reunión con el secretario de Estado, Antony Blinken, para celebrar los 200 años de relación bilateral. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Estados Unidos y Colombia conmemoran con diversos actos 200 años de relaciones diplomáticas. Héctor Contreras informa.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el presidente de Colombia, Iván Duque, conmemoraron 200 años de relaciones diplomáticas con un evento realizado en el Museo Nacional de la Diplomacia Estadounidense en Washington, D.C., y exaltaron los fuertes lazos de amistad que históricamente han unido a los dos pueblos, y el secretario Blinken destacó.
Gracias por el compromiso con este trabajo y el señor presidente, amigos y colegas, aquí están para continuar con la amistad entre Colombia y Estados Unidos. No podríamos pedir un mejor socio. No hay mejor amigo en el mundo.
El jefe de la diplomacia estadounidense recordó durante su discurso cómo desde la época de Simón Bolívar las dos naciones compartían el objetivo de tener estados democráticos y aseguró que este enfoque se mantendrá con el próximo presidente que será elegido por los colombianos este fin de semana.
Independientemente de los resultados, Estados Unidos espera trabajar con la próxima administración para continuar el progreso que está en marcha y la relación que las generaciones de nuestros funcionarios y nuestra gente han construido juntos.
Por su parte, el presidente Iván Duque recordó en su discurso de circunstancia la visita de algunos presidentes estadounidenses a Colombia, destacando la ayuda que Estados Unidos dio desde la década de los 90 con el Plan Colombia, que destinaba fondos para la lucha contra los carteles de la droga y más recientemente la importante donación de vacunas que Estados Unidos hizo al pueblo colombiano para poder combatir la pandemia del COVID-19. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra
había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Los líderes de Francia, Alemania, Italia y Rumania están hoy en Kiev y sostienen una importante reunión con el presidente Volodymyr Zelensky en una muestra de apoyo colectivo europeo al pueblo ucraniano en su resistencia a la invasión de Rusia, protagonizando la visita de más alto perfil a la capital de Ucrania desde la invasión rusa. El presidente Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro italiano Mario Draghi, en representación de las tres economías más grandes de Europa, llegaron a Kiev a bordo de un tren nocturno especial proporcionado por las autoridades ucranianas. A su arribo, el presidente francés Emmanuel Macron tuvo un breve encuentro con La Voz de América y otros medios y destacó la defensa ucraniana.
Están luchando duro y les tenemos mucha admiración y respeto. Estuve aquí a principios de febrero y creo que fue muy útil en ese momento estar aquí y estar en Moscú.
Por su parte, el presidente rumano Klaus Iohannis llegó en un tren separado y tuiteó al llegar: esta agresión rusa ilegal debe detenerse. En tanto, Estados Unidos anunció el envío de otros 1,000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, así como otros 225 millones de dólares en asistencia humanitaria, según resaltó el presidente Joe Biden a través de un comunicado de la Casa Blanca. Fue el propio mandatario el que proporcionó la información a su colega de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una llamada telefónica el miércoles por la mañana. Y Estados Unidos expresó su preocupación por la situación de dos veteranos estadounidenses de Alabama que estaban en Ucrania ayudando en la guerra contra Rusia y de los que no se han tenido noticias desde hace días y están desaparecidos.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y desde Buenos Días América comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegura que no se puede combatir violencia con violencia luego de hechos violentos registrados en el Estado de México y en Chiapas. Sara Pablo tiene el informe.
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó modificar la estrategia de seguridad, argumentó que la situación no puede cambiarse de la noche a la mañana y destacó que en estados donde predomina un grupo criminal no hay altos niveles de homicidios, pues el 75% de los asesinatos tienen que ver con enfrentamientos entre bandas del narcotráfico. Sus declaraciones se dan horas después de que un comando armado tomara durante 3 horas la zona norte del municipio turístico de San Cristóbal de las Casas, en el sureño estado de Chiapas, provocando pánico entre la población que se resguardó donde pudo. El presidente municipal, Mariano Alberto Díaz, dijo que grupos criminales protagonizaron el enfrentamiento por la disputa del cobro de derecho de piso a locatarios de un mercado. Reconoció que se vieron rebasados.
Salen a relucir armas de grueso calibre. Nosotros como policía municipal hacemos acto inmediatamente, no más de que con precaución nos superaban en número y en armamento.
Mientras, en el Estado de México, un enfrentamiento con agentes estatales dejó al menos 11 presuntos delincuentes muertos. Ante esta situación, el presidente López Obrador insistió en que la violencia no se combate con más violencia y apuntó que son 6 las entidades que concentran el 50% de los asesinatos.
Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, en Ecuador, un número mayor de colectivos sociales se unen a las exigencias del sector indígena al gobierno del presidente Guillermo Lasso. Giselle Jácome informa.
Después de la liberación del líder indígena Leonidas Issa, director de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, quien debe presentarse periódicamente ante la justicia por cargos de obstrucción a la libre movilidad de los ciudadanos, varios sectores sociales como camioneros, mujeres pro aborto, comunidad LGBT y estudiantes han decidido salir a las calles para exigir al presidente Guillermo Lasso que acceda a sus demandas, entre ellas, no acoger las sugerencias del Fondo Monetario Internacional, mientras que otros piden la salida del presidente. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, mencionó que los indígenas que están entrando a la ciudad de Quito, procedentes de las provincias de la Sierra Sur del país, están vigilados por la fuerza pública.
Nosotros tenemos control sobre la situación respecto de las personas que están ingresando a la ciudad y podemos garantizar que contendremos la violencia con la firmeza que requiere el Ecuador, pero trataremos de proteger a la mayoría de ciudadanos que quiere vivir en democracia y que quiere convivir en paz.
Las protestas que fueron convocadas por el sector indígena no se han desarrollado de forma pacífica. Hasta el momento se han incendiado 15 patrullas policiales. Hay 7 policías retenidos por comunidades en la región de Cotopaxi, en la Sierra Ecuatoriana, y se conoce de 20 detenidos por hechos violentos, como resalta el ministro Carrillo.
Existe destrucción de bienes privados también y existe violación de derechos a terceros, que es parte que luego en un informe cuantificaremos.
Mientras tanto, el líder indígena Leonidas Issa se ha mostrado más cauteloso en sus expresiones durante las últimas horas.
Aquí nadie está haciendo nada más que luchar por algo que todos los ecuatorianos necesitamos: acceder a la alimentación. Eso es lo que está acá.
El Comité Nacional de Seguridad se mantiene en reunión permanente en el Palacio de Carondelet, mientras en las calles aumenta la tensión y los reclamos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en Venezuela, el levantamiento de sanciones de Estados Unidos a Venezuela depende de gestos y acciones de parte y parte que, según analistas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro no tiene voluntad de cumplir. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Han pasado poco más de 3 meses desde que una delegación de la administración del presidente Joe Biden se reunió en Caracas con el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro para abordar, entre otros temas, aspectos de seguridad energética y las posibilidades de un levantamiento de sanciones, pero el proceso parece no avanzar. A juicio del politólogo Ángel Medina, si bien en términos de acciones el gobierno de Joe Biden ha tenido algunos giros en su política exterior hacia Venezuela, es difícil determinar qué ocurrirá, especialmente tras la exclusión del mandatario venezolano de la 9ª Cumbre de las Américas y su visita a Irán.
Todo indica en este momento que pareciera estar estancado, pero al final depende de gestos de buena voluntad de parte y parte de poder seguir avanzando. El último gesto fue esta licencia en compañías petroleras europeas, ¿no?
Para el politólogo y director estratégico de la consultora Politics, Enderson Sequeira, ambas partes estudian con mucho detalle y prudencia estratégica cuáles serán sus próximos pasos, y no cree que las negociaciones estén suspendidas, pero afirma que no se ha cumplido el escenario esperado por el chavismo.
El chavismo tiene dos opciones: gobernar de manera bastante incómoda con las sanciones o dejar el poder. Y entre gobernar incómodamente con las sanciones y dejar el poder, el chavismo siempre va a elegir gobernar con las sanciones, aún asumiendo el costo o la consecuencia que éstas puedan generar para, digamos, la calidad de vida del pueblo venezolano.
En varias ocasiones, el gobierno venezolano ha atribuido la situación de emergencia humanitaria compleja a las sanciones de la comunidad internacional y ha exigido que sean levantadas. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y las noticias siguen. El 15 de junio se cumplieron 10 años de la emisión del decreto con el que el entonces presidente Barack Obama protegió de la deportación a jóvenes que fueron traídos por sus padres a Estados Unidos siendo niños y que se conoce como DACA. José Pernalete tiene los detalles.
En 2012, el entonces presidente Barack Obama lanzó un programa conocido por sus siglas en inglés DACA, que busca proteger de la deportación a inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Una década después, muchos beneficiados recuerdan cómo cambió su vida.
Bueno, yo llegué aquí a los 12 años, entonces estuve indocumentada hasta el 2012, que fue el programa DACA. Entonces completamente me cambió, terminé mi escuela, hice mi... empecé a trabajar, fui la única en mi familia que pudo tener estatus, entonces yo era la que manejaba, me convertí en el sostén de la familia, entonces sí me cambió completamente la vida.
Después de una década, los beneficiarios de DACA y conocidos como soñadores expresan que necesitan apoyo porque el futuro del programa depende de la justicia estadounidense después de que la administración de Donald Trump intentó anularlo en 2017. El expresidente Obama escribió en Twitter que DACA sigue vulnerable.
En el 10º aniversario de DACA, redoblemos nuestros esfuerzos para construir un sistema migratorio sensato que ofrezca a estos estadounidenses un camino a la naturalización.
El reclamo de organizaciones a favor de este programa es llegar a un acuerdo en el Congreso hacia la reforma migratoria.
Yo creo que DACA es un buen programa, pero no es lo mejor. Necesitamos una nueva reforma que incluya ciudadanía a las personas.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Cuando la FIFA se dispone a anunciar hoy jueves los escenarios de la Copa del Mundo de 2026, descartando a ciudades importantes, Alan Rodenberg recordó el proceso de selección de los estadios del torneo de 1994 en Estados Unidos que orquestó. Le dieron los derechos al país anfitrión y el anfitrión se encargó básicamente de todo, dijo. Aquí todo es dirigido por la FIFA. Ha sido un proceso largo y arduo. Los requisitos han realmente dificultado las cosas para las ciudades. Un total de 17 estadios están en 16 zonas metropolitanas. Pujan para quedar en la lista definitiva de entre 10 y 12 que escenificarán los partidos en Estados Unidos para el primer mundial con 48 selecciones y que tendrá a México y Canadá como coanfitriones. Estados Unidos albergará 60 de los 80 partidos, de acuerdo con el plan de la FIFA, incluyendo todos los encuentros a partir de los cuartos de final. Para 1994, el anuncio de los 9 estadios de Estados Unidos se hizo en una rueda de prensa en el Hotel Waldorf Astoria a 816 días del partido inaugural. En el baloncesto de la NBA, Stephen Curry y los Warriors han estado a un triunfo de conseguir el campeonato en 3 de las últimas 5 finales de la NBA que han disputado. De retorno en esta instancia y con una ventaja de 3-2 ante los Celtics, Curry asegura que se apoyará en dicha experiencia hoy jueves cuando ingrese a la cancha en el TD Garden de Boston. ¿Entiendes cómo son los nervios?, indicó Curry, quien tiene 13 años de recorrido en la NBA. Al final del día, una vez que sales, tienes que estar en el momento, tienes que estar presente tanto como puedas. No debes preocuparte mucho de las consecuencias. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La banda surcoreana BTS se separó con el propósito de trabajar en proyectos en solitario, argumentando que necesita tiempo para explorar nuevos caminos artísticos de manera individual sin la constante presión de presentaciones en varios países. El mes pasado, BTS estuvo de visita aquí en Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca y hablar sobre la violencia contra las personas de origen asiático. El actor Chris Evans, que da voz al personaje Buzz Lightyear en la nueva cinta animada de Pixar, Lightyear, restó importancia a la censura de la que fue objeto la película en varios países del Medio Oriente y China. En entrevistas divulgadas en las redes sociales, Chris Evans se mostró a favor de la inclusión. La película muestra un beso entre dos mujeres, lo que generó censura en los Emiratos Árabes Unidos y otros 13 países del Medio Oriente y Asia. El actor calificó de idiotas y dinosaurios a los que aplicaron la censura. Lightyear, una precuela de Toy Story, se estrena en los cines el jueves 16 de junio a escala mundial. El servicio de streaming de la cadena NBC Peacock está transmitiendo varias producciones relacionadas a Downton Abbey, una nueva era. Lo más reciente de Downton debutará en Peacock la próxima semana. El servicio de transmisión también anunció el lanzamiento de un canal 24 horas dedicado exclusivamente a Downton Abbey, el cual incluye las 6 temporadas de la serie, la primera película y el especial de una hora The Manners of Downton Abbey. Los Rolling Stones tienen previsto regresar a Ámsterdam el 7 de julio para el concierto que debió ser suspendido cuando Mick Jagger dio positivo por COVID-19. El concierto en Suiza también fue postergado. La actuación del lunes de los Stones en Ámsterdam fue cancelada en el último minuto después de que Mick Jagger experimentara síntomas de coronavirus en el Johan Cruyff Arena. Jagger, de 78 años, estará en cuarentena hasta el sábado. 1972, Nilsson alcanza el puesto 8 de las 100 calientes con el sencillo Coconut. Para el momento, Nilsson había llegado al primer lugar con Without You y años antes al puesto 6 con Everybody's Talking, tema de la película Midnight Cowboy, protagonizada por Dustin Hoffman y John Voight. Nilsson ganó un Grammy por Everybody's Talking. 1991, Extreme llega al primer lugar de la Hot 100 con More Than Words del álbum Porno Graffiti. Ese trabajo discográfico incluye también Wholehearted, la misma época en que Jesus Jones hizo sonar Right Here, Right Now. Y en 2021, la británica Mimi Webb llega al puesto 30 aquí en Estados Unidos y al 8 en el Reino Unido con Good Without, del disco Seven Shades of Heartbreak. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.